Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y bueno, la vida en general. Mi nombre es Kenneth Sánchez.
Y yo soy Lucía de la Torre.
En este episodio Lucía y yo nos sentamos a hablar sobre Todo sobre mi madre, una de las mejores películas del famoso director español y paisano de Lucía, Pedro Almodóvar. Estamos grabando esto el 9 de abril. Lucía y yo volvimos a ver la película hace algunos días. Ambos vivimos en zonas distintas de Londres y estamos grabando esto de forma remota. ¿Cómo va el 13.º, 24.º día, Lucía? ¿Cómo te va por allá?
Wow, me llama la atención que todavía lleves la cuenta de los días. Yo creo que la perdí.
Hago lo mejor que puedo.
De momento bien, como ya sabrás, hace muy bueno en Londres. Y aunque yo no tengo jardín, mis vecinos sí. Y están todo el día haciendo barbacoas, escuchando Bob Marley. Entonces quieres verles por la ventana. Me alegra el día. ¿Tú qué tal?
Tengo la suerte, el privilegio de poder tener un balcón, entonces estoy aprovechando lo más que puedo estos días. Como dices, el tiempo está buenísimo y bueno, estoy disfrutándolo bastante y viendo bastantes películas cada vez que puedo. Hoy nos toca una película muy, muy interesante.
Sí, y con películas se hace más llevadero, quieras que no.
Sí, bueno, dale, sin más preámbulos, hablemos sobre Todo sobre mi madre.
Algún día tendrás que contármelo todo sobre mi padre. No basta que me digas que murió antes de que yo naciera.
No es un asunto fácil de contar.
Me imagino. Si no, ya me lo habrías contado.
No he podido dormir en toda la noche pensando en tu hijo. Recuerdo perfectamente su rostro bajo la lluvia, con el cuaderno en la mano.
¡Esteban!
¿Y qué más te ha contado?
Pues todo. Me lo ha contado todo.
Bueno, Todo sobre mi madre fue la película que le cambió la carrera a Pedro Almodóvar. El film habla, quizás no siempre inteligentemente, sobre pérdida, solidaridad, identidad y maternidad. Almodóvar dedicó la película a grandes actrices como Bette Davis, Gina Rowlands, Romy Schneider, actrices trans, a todos los que quieran ser madre y a su propia madre. Se estrenó en abril de 1999 en España y luego se estrenó en el Festival de Cannes en Francia y fue un éxito internacional casi de inmediato. La película se llevó el premio El Jurado y el mejor director en Cannes, 7 premios Goya y también obtuvo un BAFTA. Fue el primer largometraje español en recibir un Globo de Oro y un Oscar. Imagínate lo que es eso. Ambas estatuillas conseguidas en la categoría de mejor película extranjera. Mencioné que fue un éxito y no solo en la crítica, sino que también hizo más de 67 millones de dólares, que es una cifra obscena. Y es la segunda película más taquillera del director después de Volver. Pero creo que no tuvo un éxito tan pronunciado en España como en otros lugares del mundo, como en Estados Unidos. Corrígeme si me equivoco, Lucía.
No, tienes razón. Lo que llama la atención de esta película fue que, obviamente sí, fue el primer éxito internacional de Almodóvar, mientras que en España no fue tan famosa como otras. Y obviamente no, igual puede ser por muchas razones, pero igual también es un poco por lo que significa la figura de Almodóvar para la industria cinematográfica en España. Uh-huh. Hay una frase del director Juan Antonio Bardem que me gusta mucho para describir un poco cómo era el cine en España durante el franquismo, y es que era políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico. Básicamente no aportaba nada. Dicho sí, como claro. Entonces Almodóvar marca un antes y un después, rompiendo con la tradición, haciendo referencias a la realidad cambiante y transgresora, y un poco dándole color a una España que era bastante gris. Y digamos que esto se ve mucho en Todo sobre mi madre, un poco con los temas tan delicados que trata. Igual por eso mismo había facciones de la sociedad española que no estaban, y a día de hoy tampoco están, un poco preparadas para ver películas sobre esos temas, igual por eso hubo un poco de rechazo. Pero sin duda alguna es una película que ha pasado la historia del cine español.
Sí, sin duda alguna. Bueno, antes de comenzar a deconstruir la película, y quizás a nosotros también, hagamos un resumen de lo que pasa en la película, ¿te parece?
Perfecto.
Dale, vamos. Todo sobre mi madre, como dije, estrenada en el 99, cuenta la historia de Manuela, una madre soltera que vive en Madrid con Esteban, su único hijo. En el cumpleaños número 17 de Esteban, ambos van al teatro a ver un tranvía llamado Deseo. Luego de la obra, ambos esperan a Uma Rojo, una de las actrices principales de la obra, que hace Blanche, para pedirle su autógrafo, y tras no poder conseguirlo, Esteban persigue el auto en el cual está la actriz, y cuando lo persigue, es arrollado por otro auto y muere de inmediato. Desbordada por la pena, Manuela decide ir a Barcelona para encontrar al padre Esteban, una mujer trans llamada Lola. En ese trayecto se reencuentra con una vieja amiga, conocida como La Grado, conoce a una monja llamada Rosa y se vuelve a la asistente personal de Uma Rojo, la misma actriz que su hijo persiguió en esa devastadora noche. Y aquí es donde se abren varios subargumentos que quizás les puedas ayudar a contar un poco más, Lucía.
Sí, digamos que la historia se vuelve bastante compleja cuando Manuela vuelve a Barcelona. ¿Por qué vuelve a Barcelona? Para reconciliarse con su pasado y un poco también para cumplir con el último deseo de su hijo. Porque la noche antes de su fatídica muerte, cuando estaban viendo la televisión, viendo la película Eva al desnudo, que Esteban dice que tendría que haberse traducido a Todo sobre Eva, porque en inglés es All About Eve. Justo después de decir Todo sobre Eva, él escribe en su cuaderno Todo sobre mi madre, porque está empezando a escribir un relato sobre su madre. Y como ya le insiste al día siguiente, cuando están esperando a que salgan las actrices del teatro, le dice a su madre que necesita saber quién es su padre un poco para completar esa historia. Y eso es algo de lo que la importancia que tenía para Esteban descubrir quién era su padre, es algo de lo que Manuela solo se entera cuando, después de su muerte, lee su diario. Entonces, cuando vuelve a Barcelona, intenta primero reencontrarse con Lola para contarle que tuvieron un hijo juntas. Y al no encontrarla, digamos que aquí se mezclan varias historias. Está primero reencontrarse con Agrado y un poco volver a su vida anterior. Y luego también cuando viene la obra de teatro de Un tranvía llamado Deseo a Barcelona, ella empieza a trabajar
para Uma Rojo.
Para Uma Rojo como asistente personal. Digamos que ahí también se está intentando reconciliar no solo con su pasado en Barcelona, sino también con su pasado en Argentina, porque conoció a Esteban, a Lola, cuando ambos eran parte de la misma compañía de teatro en su pueblo y estaban haciendo la obra de teatro de Un tranvía llamado Deseo. Entonces, digamos que aparte de todas estas historias, un poco volviendo a su pasado, también Manuela se conoce a Rosa, que es una monja que se dedica a ayudar a mujeres que están en la prostitución y que luego descubre que también está embarazada de Lola. Y a través del embarazo de Rosa, digamos que Manuela tiene una oportunidad de como una segunda oportunidad de enfrentarse con su pasado, de hacerlo de manera diferente. Y digamos que Almodóvar lo que hace muy bien en el guión es hacer que todos estos aspectos de la historia básicamente como que ocurren todos al mismo tiempo cuando Manuela está en Barcelona.
Claro, y bueno, una vez que Manuela sigue en Barcelona y junto con con Rosa toma su cuidado y bueno, Rosa fallece después de dar a luz a su hijo, que también se llama Esteban, curiosamente. Entonces, el nuevo Esteban, o el Esteban que es hijo de Rosa, está con la abuela y la abuela tiene miedo a que le pueda pasar el VIH que tuvo Rosa, por el que falleció y que porta el bebé, aunque rápidamente lo elimina. Entonces, para escapar de este estigma negativo y este ambiente negativo en el que vive el bebé, Manuela se lleva a luego Esteban, o el Esteban que es hijo de Rosa, a Madrid con ella, repitiendo el círculo, ¿no? Que es algo que se va a ver bastante veces en la película, bastante círculos, ¿no? Hay muchas cosas que se repiten, ¿no? Es bastante circular. Y bueno, ese es el final de la película. Como dijimos, Manuela se lleva a otro Esteban y tiene la oportunidad de ser madre de este nuevo Esteban. Y yo te quería preguntar, más bien, ambos vimos la película hace mucho tiempo y la hemos vuelto a ver para grabar el podcast. ¿Qué era lo que recordabas de la película y qué fue lo que te llevaste esta vez que la viste por segunda vez?
Es una buena pregunta porque yo me acuerdo de haberla visto y creo que la vi hace algo así como 5 años. Me acuerdo perfectamente además que era... Creo que eran las típicas películas que ponen en la televisión pública en España a las 10 de la noche de un sábado. Y de verla y de que me pareciese una película más de Almodóvar. Obviamente sí, fascinante, con una historia, un guión bastante excéntrico, pero tampoco me llamó tanto la atención como me la llamó esta vez, cuando me di cuenta de los temas tan delicados que Almodóvar, igual no de la mejor manera, pero que Almodóvar fue capaz de tratar en esta película. Un poco el tema de las personas trans, de las madres solteras, de la sororidad, de un poco todos estos temas que eran tan transgresores en la época en la que se hizo la película.
Sí, pero claro.
Si para ti fue igual.
Sí, me pasó exactamente lo mismo. Recuerdo que la vi hace 3 años y recuerdo que la vi cuando recién me había mudado a Inglaterra. Y recordaba más que nada de la película el aspecto de la madre, de Manuela, de la pérdida, de cómo le duele la partida de su hijo, del dolor que sentía, del cómo se reencuentra a sí misma en este conoce Barcelona, todo el dolor que siente, eso lo tenía bastante presente. Y igual que tú, revisando la película de nuevo, me he encontrado con una película, como dijiste, quizás no inteligentemente o de la mejor manera, trata los temas de identidad, de lo que es ser mujer, de lo que es la feminidad, habla de la solidaridad entre mujeres, de la sororidad, y también de la idea de lo que es ser mamá. Y creo que esos son temas que quizás, bueno, quizás por la edad o quizás por mirar otros aspectos de la película, recién recogí en esta segunda revisada. Y evidentemente el resto de cosas que siempre tiene una película de Almodóvar, ¿no? Como los colores y las actrices siendo tan espectaculares como son en esta película. Cecilia Roth se roba la película y es un escándalo lo bien que actúa. Pero creo que son esos elementos que me parecieron bastante importantes.
Sí, sí, sí. Yo creo que, de hecho, lo que hace esta película, lo que convierte esta película a una obra de arte, no sé si fue el motivo por el cual recibió todos los premios y fue tan famosa en el extranjero, pero al menos en el contexto de España, yo creo que lo que la hace una maravilla es un poco la creación de lo que llaman los críticos, un mundo almodovariano, que es este universo femenino donde la mujer es como la gran fuerza de gravedad sobre la que giran todas las historias, porque digamos todo sobre mi madre, las protagonistas o los personajes principales son todo mujeres con personalidades muy distintas pero muy fuertes. Y obviamente sí, igual Almodóvar podría haber tratado con más delicadeza algunos de los temas que trató sobre la construcción de la idea de lo que es una mujer, de lo que es ser madre, de lo que es eso, este aspecto de ser femenina, pero digamos que yo creo que su objetivo igual era un poco romper con la tradición y crear personajes, o sea, que sean mujeres que son todas dueñas de sus destinos y que todas toman decisiones por sí mismas, a pesar de eso, las adversidades de la vida. Y yo creo que eso es lo que para mí hace esta película tan importante y tan interesante de volver a ver una y otra vez, porque cada vez que la ves como que te vas dando cuenta de más matices de la personalidad de todas.
Sí, definitivamente. Es bastante notorio la segunda vez, creo. Quizás también por el contexto en el que vivimos, en el cual hay mucha más visibilización de lo que es la construcción, de lo que es, o la deconstrucción por de lo que es ser mujer, de lo que es ser madre. Y hay varios elementos interesantes, quizás no, de nuevo, más muy delicadamente puestos o cuidadosamente puestos, pero hay muchos, muchos elementos en varios personajes que dan mucho que resaltar, ¿no? Y Almodóvar siempre tiene personajes femeninos, como decías, y estos son fuertes y son los protagonistas que mueven mueven la película y son multifacéticos y entienden bien el contexto en el que viven y son muy solidarios. Y es algo que me parece muy interesante, porque Almodóvar habla bastante sobre la solidaridad espontánea entre mujeres, ¿no? Y es algo que mueve varias de sus películas y dice que es algo que solamente encuentra en mujeres, ¿no? La solidaridad espontánea, la sororidad, por no decir de otra manera. Y hay una frase importante que usa Almodóvar en la película, que es una cita de la obra Un tranvía llamado Deseo, que también es muy importante para la película. Y es que, y la cita es: siempre confiaba en la bondad de los desconocidos. Y es una cita que Almodóvar usa en la película, según lo que él dijo en una entrevista, para hacer referencia a esta solidaridad espontánea entre las mujeres. Y bueno, Almodóvar usa mucho siempre a las mujeres. Y que te quería preguntar también, ¿qué te parece cómo Almodóvar caracteriza a las mujeres en esta película?
Yo creo que es una pregunta complicada, un poco por todo lo que se habla a día de hoy, eso de la construcción de lo que significa ser mujer, de la construcción de lo femenino, de la construcción de la identidad de género y de los estereotipos también. Y yo creo que obviamente cuando Almodóvar hizo esta película no se hablaba tanto de estas cosas. Entonces igual lo hizo con menos delicadeza de lo que lo hubiese hecho hoy, o con menos delicadeza con lo que debería tratar una película que aspira a los premios a los que aspiro esta película. Pero yo creo que desde el punto de vista al que lo veo yo, es que lo que quería hacer Almodóvar era eso, romper con la tradición y demostrar que se podía ser mujer de muchas maneras, que la mujer ya no solo tenía que ser la mujer sumisa que se quedaba en casa y tenía que pedirle permiso al marido para todo, que no podía trabajar, la mujer como se ve en la Iglesia Católica, sino que podía ser dueña de su destino y tomar decisiones incorrectas, correctas, pero siempre tomar sus propias decisiones. Y un poco como... Y digamos que también, porque eso es algo que no aparece solo en esta película, sino en otras películas de Almodóvar, que la construcción que él hace de la mujer, de lo femenino, no surge de la nada, no es algo que él haga de manera teórica, sino que surgió un poco de sus experiencias por las mujeres con las que se crió en su pueblo de La Mancha. Y no solo su madre, a la que le dedica esta película, y porque además su madre murió 7 meses, creo, después del estreno, con lo cual un poco refuerza esta dedicación que le hace, sino también él, a través de crear, como has dicho tú, esta sensación de sororidad entre las mujeres que se ayudan unas a otras, es una manera de reflejar un poco eso, la sociedad muy machista en la que él se crió. Y de hecho hay una cita de él hablando de eso, de su construcción de estos mundos femeninos, que dice: contra ese machismo manchego que yo recuerdo de mi niñez, las mujeres fingían, mentían, ocultaban, y de este modo permitían que la vida fluyera y se desarrollara, sin que los hombres se enteraran ni la obstruyeran. Y esto pues refuerza un poco la idea de eso, mujeres dueñas de sus destinos, universos femeninos en los que se ayudan unas a otras, y universos en los que los hombres tienen un papel bastante secundario, como en la película. Entonces yo creo que la construcción de la mujer en esta película no tiene que verse como una definición teórica, sino como una representación de la variedad y la complejidad de la realidad. Pero claro, no sé lo que te parece a ti.
Sí, no, me parece que hay un intento quizás bastante honesto, no el más pensado también de esta idea correcta, esta idea importante de que la mujer como una construcción, ¿no? Una construcción cultural. Y por eso es importante, que es algo que Almodóvar hace bastante en sus películas, ¿no? Usar personajes trans, usar personajes que son trans, y es importante. Y eso es lo que ayuda a esta idea que estás diciendo sobre la construcción de lo que es ser mujer. Y como decimos, no lo hace de la manera mejor correcta, pero en términos convencionales, sea hay hombre y hay mujer. Pero Almodóvar trata de romper con estos esquemas, como también trata de romper con otros esquemas. Es un hombre que le gusta romper con bastantes cosas. pero trata de romper esto introduciendo a la película una mujer trans. Ahora, así fue lo mejor usar una mujer trans que también es prostituta y que la otra mujer trans de la película tenga sida, probablemente no. Pero la importancia de poner una mujer trans en pantalla es muy importante y ayuda a reforzar todos esos temas de lo que significa ser mujer, ¿no? Y hablando bastante sobre el agrado, que es la amiga de Manuela, dice una frase bastante importante cuando hace su monólogo, que es que uno es más auténtica, uno se parece a lo que más ha soñado de sí misma. Y son estas pequeñas migajas que da Almodóvar, porque, bueno, al final del día está introduciendo los temas y las ideas, pero no hace ninguna conclusión magnífica o espectacular sobre la construcción de lo que es ser femenino, lo que es ser una mujer. Pero estas pequeñas migajas que nos tira son importantes para poder comenzar una conversación o ampliar la conversación de lo que significa ser mujer, claro, o ser femenino.
Y también una cosa que ya no estoy hablando de la construcción de la mujer a nivel teórico, sino un poco del uso de la cámara, para dar a entender a la audiencia desde qué punto de vista se está contando la historia. Que es algo muy interesante, porque podría parecer como la película se llama Todo sobre mi madre, al igual que el relato que Esteban nunca llegó a escribir, parecería como que la película se podría estar contando desde el punto de vista del hijo. Pero al mismo tiempo, en esa primera escena, en la que están viendo la televisión, y él escribe Todo sobre mi madre, la cámara, el ángulo está como si la cámara estuviese en el cuaderno y enfoca el lápiz, en vez de al revés. Entonces digamos que no está contada desde la perspectiva del hijo, sino de la madre, de la historia que le gustaría haberle contado. Entonces digamos que también es un poco la historia que le hubiese querido contar a su hijo, si hubiese podido transgredir con todos esos moldes a los que se tenía que adaptar, de lo que significaba ser mujer, de lo que significaba ser madre, de lo que significaba ser padre. Y un poco todas estas ideas. Porque también una cosa que hace Almodóvar muy bien es caracterizar no solo la historia, sino los personajes a través de la cinematografía. Claro. Que es algo que también se ven en el uso de los colores.
De los colores y la iluminación, claro.
Claro, y sobre todo el uso del color rojo para un poco resaltar la fortaleza de los personajes. Porque digamos que en Todo sobre mi madre, las mujeres van vestidas de rojo en momentos muy clave. Por ejemplo, cuando Esteban muere, cuando es atropellado por un coche, Manuela va vestida entera de rojo. Y otras situaciones también parecidas. Que es un poco también esta idea de romper con lo gris que era España a través de sus películas.
Claro, eso es muy importante. También el uso de los colores es importante también para mostrar cómo se sienten, para mostrar las emociones de los personajes femeninos, ¿no? En las primeras escenas, como hablabas, cuando está viendo todo sobre Eva. La cocina es bastante colorida, hay muchos amarillos, muchos rojos fuertes, ¿no? Que saltan de la pantalla. La sala en la que ven la película es igual, tiene las mismas características, al igual que el cuarto de Esteban. Y una vez que muere Esteban, volvemos a ese mismo cuarto, a esa misma cocina, y no tiene las características que tenía antes, ¿no? Parece una cocina diferente. Y es esos pequeños detalles que hacen, que elevan la obra de Almodóvar a otro nivel, ¿no? Es no solamente contar una historia, pero que cada pequeño elemento ayude, ¿no? Y que cada pequeño elemento sirva a este propósito mayor de contar historia, ¿no? De contar cómo se sienten los personajes, de las emociones, de lo que están sintiendo. Y en esa misma línea, creo que tenemos que hablar un poquito sobre Cecilia Roth y el papel fantástico que tiene.
Sí, sí, sí. La verdad es que su actuación, yo creo que toda la película podría haber sido básicamente las expresiones faciales de Cecilia Roth. De hecho, una de mis escenas favoritas, yo creo que una de las escenas claves de la película, es cuando Manuela, o sea, Cecilia Roth, vuelve a ver un tranvía llamado Deseo, obviamente no por segunda vez, porque seguro que la había visto muchas veces, pero en Barcelona, meses después de la muerte de su hijo, vuelve a verla, la obra, y se sienta, obviamente el asiento al lado suyo está vacío, porque esta vez no está Esteban. Y hay un momento en el que la cámara, en vez de enfocar la obra de teatro, la enfoca a ella, y no sé cómo lo hace Cecilia Roth, pero en sus expresiones se puede entender todo lo que siente. El dolor por la pérdida de su hijo, la nostalgia por su vida en Argentina, la nostalgia igual por la noche en la que fueron a ver la obra de teatro, también un poco igual el sentimiento de culpa, y luego también la identificación que ella siente con los temas que se tratan en la obra de teatro y con los personajes. Y yo creo que eso es lo que hace que su actuación sea, vamos, sublime.
Claro. Yo creo que lo que tiene Cecilia Roth importante en la película es que en cada momento, aparte de ser la fuerza que mueve toda la película hacia adelante, porque además de ser la personaje principal es cautivadora, fascinante, y en cada toma en la que ella está, en su expresión, aún esté feliz, aún esté disfrutando, aún esté riéndose, hay un tinte de tristeza, ¿no? De profunda pena, y es algo que nunca se va, y de vez en cuando en la película como que alguien saca el corcho del vino y se escapa, y sale toda esta pena que tiene y que carga, y que de vez en cuando sale, y creo que el tener una performance tan matizada y poder combinar todos estos tantos sentimientos que está sintiendo esta persona es uno de los grandes logros que tiene. Y una de las escenas favoritas de la película, bueno, no sé si favoritas, pero una de las mejores, más logradas, es una escena muy similar a la que estás hablando tú, pero es un poco antes, es cuando va a ver un tranvía llamado Deseo por primera vez con Esteban en su cumpleaños número 17. Es ver cómo lo mira Esteban, cómo Manuela mira la obra y cómo se ve identificada en la obra, cómo se ve a ella misma en Estela y cómo ve en su ex marido a Kowalski. Y es esa escena tan, tan poderosa, tan, tan fuerte, y verla tan vulnerable y sentirse tan, aún antes de la pérdida de su hijo, sentirse tan vulnerable ante esto es algo bastante, bastante único, ¿no? Que ella logra capturar a la perfección. Tú me hablaste de esa escena siendo tu favorita, esta siendo la mía. ¿Tienes alguna sí. otra que te haya llamado la atención? Aparte de todas las escenas en las que aparezca Cecilia Roth.
Yo creo que aparte un poco del conflicto de... O sea, aparte de las escenas en las que sale Cecilia Roth y un poco es el conflicto principal de la película, que es ella. Otra escena que me parece que es muy importante dentro de la película es la escena del monólogo del agrado, en la que ella un poco habla de por qué se la llama el agrado y dice porque siempre he querido hacer la vida agradable a la gente. Uh-huh. Y habla de cómo se ve ella a sí misma, pero también un poco de cómo es vista en la sociedad. Y yo creo que es la única parte de la película en la que Almodóvar intenta hablar un poco más de este tema tan delicado.
Sí, es una escena muy importante, como mencioné antes, y además que es una escena, bueno, es bastante graciosa. Y el agrado es un personaje carismático y bastante único, ¿no? Y es un monólogo bastante gracioso. ¿Para qué ponerle otra capa? Hay algo de lo que tengo que hablar, y es sobre cómo hay tantas referencias en una sola película. La película hace referencia a Todo sobre Eva, y el título de la película también, Todo sobre mi madre, es un pequeño guiño al título Todo sobre Eva. Y también está la mención a Opening Night, y la referencia a la obra que hemos hablado tanto, Un tranvía llamado Deseo. Pero te cuento un poquito estas referencias que hay en la película. Sobre todo la referencia más un poco más escondida, y es la de Opening Night, la película de Joan Cassavetes de 1977, que cuenta la historia de una actriz llamada Myrtle Gordon, que tiene una crisis emocional luego de que un fan suya muera tratando de conocerla, como le sucede a Esteban con Uma. Y el personaje de Uma está inspirado en Myrtle Gordon, pero está Todo sobre mi madre se inspira en Opening Night para tener el conflicto que desata toda la película, ¿no? La muerte de Esteban es igual que la muerte de esta fan que muere tratando de conocer a Myrtle Gordon, que me parece súper interesante. Además está obviamente las constantes referencias a Todo sobre Eva que hay, y no solo cuando ven la película, sino también cuando Manuela hace de Estela en Un tranvía llamado Deseo, y reemplaza a Nina, y Nina le dice, tú eres igualita a Van Harrington, porque le quiere quitar el papel. Eso es lo que menos ella creía. Pero a diferencia de Van Harrington, Manuela no le quiere quitar el rol a Nina, sino que solamente se sabía las líneas porque lo hizo antes. Pero es súper curioso como hay tantas referencias al cine anterior. Es evidente que a Almodóvar le encanta el cine, pero me parece fantástico, sí, como mete tantas referencias en un periodo tan corto de tiempo y de manera tan tan elegante, ¿no? Porque recuerdo que la primera vez que la vi, no sabía tanto de cine, entonces se me pasaron todas estas referencias.
Sí, sí, sí. Y yo creo que también es eso que lo que hace el cine de Almodóvar sea un poco para todos los públicos, y que cuantas más veces lo veas o los ojos con los que la veas, puedes entender un poco más todos los mensajes implícitos que meten sus películas y lo que le hace tan transgresor. Y también eso me parece interesante ver con las de las referencias que, aparte de dedicar esta película a las mujeres, bueno, a las madres, a su madre, a las actrices que hacen de actriz, y también a sus tres actrices favoritas, que son las que cuyos rasgos quiere reflejar un poco en todas las mujeres protagonistas de Todo sobre mi madre.
Claro, a Bette Davis, a Jean Rollins y a Romy Schneider. sí. Que actúan en Todo sobre Eva, curiosamente, y en Opening Night. Es una cantidad de guiños ahí que hace Pedro Almodóvar. Bueno, ahí toca hablar de un par de cosas que no fueron tan positivas de la película. Y sí. Creo que debemos mencionarlas cuando menos, ¿no?
Lo que la han vuelto tan controvertida, no solo en España en su momento, sino también dentro de ciertas comunidades, digamos, a día de hoy.
Claro, en la comunidad LGBT plus hubo bastante controversia en la época en la cual salió la película por caracterización de las personas trans y de los personajes lesbianas. Uma y Nina son lesbianas en la película y, bueno, se las caracteriza como, a Nina al menos, como drogadicta, como infiel. Y, bueno, son estereotipos que se refuerzan, que no ayudan a la comunidad. Y con las personas trans, bueno, los caracterizan como, bueno, tienen sida o son prostitutas. Y, obviamente, reforzar esos estereotipos es muy, muy negativo. Y es algo que Pedro Almodóvar debió haber pensado más antes de hacerlo. Y es bastante negativo, sobre todo por la situación de vulnerabilidad en la cual están expuestas estas comunidades, ¿no?
Claro, claro, claro. Y también el hecho de que en vez de usar a mujeres trans como actrices, eran o mujeres o hombres haciendo de mujeres trans, claro. Lo cual tiene problemas para la integración en la sociedad, un poco en el mundo del cine. Ni siquiera es una oportunidad en esta película. A mí me parece que fue un error.
Sí, definitivamente. Es difícil conseguir un papel en una película de por sí, y hacer un y si el único papel de mujer trans no lo hace una mujer trans, entonces es difícil conseguir un papel, ¿no? No recuerdo muchas películas que tengan a mujeres trans como personajes, al menos como personajes principales o secundarios, salvo Una Mujer Fantástica, la película chilena. Entonces son problemas que que Almodóvar debió haber resuelto y que no debió haber hecho. De representación siempre es más importante.
Claro, pero bueno, también, y obviamente esto no es una justificación, simplemente es para algo para darnos que pensar, pero porque también estaba pensando yo un poco en el tratamiento de la idea de la mujer y de lo que es ser femenina y la construcción de lo femenino, que a día de hoy hubo bastantes frases, pero sobre todo una, en la que Manuela y Rosa están esperando al ginecólogo y Manuela le está contando a Rosa su propia historia de cómo vino desde Argentina, de cómo cuando se reencontró con Lola, pero obviamente se la cuenta diciendo que esta es mi amiga. Y una cosa que le dice cuando Rosa se sorprende, le dice, es que las mujeres hacemos cualquier cosa por no estar solas y además somos un poco bolleras. Y eso es una frase que a día de hoy no, igual podrías hacer una película, pero no sería aceptado por muchos colectivos, pero en general en Hollywood, yo creo. Y eso me hizo pensar si es simplemente, un poco como cambian los tiempos, o si es algo que siempre fue controvertido. Pero sí, es la única parte que, obviamente, yo respeto mucho, me parece fascinante la construcción que ha hecho Almodóvar de la mujer en esta película como algo transgresor y mujeres que son dueñas de su destino y que toman decisiones. Pero al mismo tiempo, en esa frase, es la única vez que me quedé un poco, que me chirrió un poco. Pero obviamente sí, igual es por cómo cambia un poco la sociedad en esos años. Pero también si ha cambiado es a mejor, lógicamente. Así que sí, esa sería mi única pega que le pongo.
No, sí, me parece que es una observación importante y también es bueno, has articulado bastante bien la crítica y pienso exactamente lo mismo. Avanzando a otro problema que bastante superficial que tengo con la película, y te he hablado bastante de eso y te has reído mucho de lo que te he tenido que decir, pero ahora toca repetírselo para la audiencia, que es tu mamá y la mía. Un saludo para ellas.
Escuchando.
Sí, un saludo para nuestras madres. Esteban. El Esteban, el hijo de Manuela, el hijo biológico de Manuela, Este Dan es medio raro. Hay un complejo de Edipo ahí, bastante, creo que notorio. Tiene momentos un poco perturbantes, por decirlo de manera bonita. Le dice a su madre que le dé una foto de ella cuando era niña, o cuando era chica, perdón. Le pide que le lea un libro que le acaba de comprar, como le leía antes, y le dice que va a escribir obras para que ella las actúe, ¿no? Suena bastante inocente cuando lo digo ahora, pero en la película Esteban, hijo, es una persona muy intensa, ¿no? Su mirada, su forma de actuar es bastante intenso. Entonces, nada, eso me sacó un poquito, al menos al principio. Luego después te olvidas porque, bueno, pasan tantas cosas, pero esa actuación inicial de Esteban es bastante, bastante inusual. Inusual, voy a usar ese adjetivo, inusual.
Digamos que sí, a ver, a mí también me chocó. Y yo creo que un poco, y esto es un tema que más que para el podcast es para un doctorado, pero un poco el trato del complejo de Edipo en las películas de Almodóvar y en Almodóvar en sí, esta obsesión con su madre, esta obsesión con el mundo femenino, con el universo de las mujeres, que sí, yo creo que es un complejo de Edipo bastante claro, pero que obviamente siempre ha sido una idea muy compleja para mí. Pero sí que es verdad que en las primeras escenas me llamó bastante la atención un poco la actitud de Esteban hacia su madre.
Sí, es lo que me molesta de este tema es, no me molesta mucho, pero es algo bastante superficial, pero es que se puede corregir fácilmente. No es que sea un problema estructural en la película, sino que sí. Es cuestión de, bueno, le dices a Esteban, Almodóvar le dice a Esteban, al actor Esteban, le dice, bájale un poquito la intensidad, un par de volúmenes, y bueno, ya está, y no hablamos de ese tema. Pero bueno, ese fue mi nitpick de ese pequeño detalle que me molestaba un poco la película.
Sí, lo entiendo.
Gracias por comprenderme. Bueno, hablando en términos más generales, ya la vimos, ya hablamos de ella. ¿Qué puntaje le darías a la película sobre 8? Si tenemos que cuantificar qué tan buena o qué tanto te gustó.
Yo creo que, mira que he cambiado de opinión. Cuando la volví a ver por primera vez, digo, bueno, tampoco se para tanto, o sea, obviamente sí, trata temas muy controvertidos, es interesante, pero no me parece tan, tan maravillosa. Pero yo creo que ahora, habiendo hablado más de ella, habiéndome dado cuenta un poco de lo complejo de la historia y de todos los temas tan importantes que Almodóvar trata en esta película, yo creo que le daría un 9. Mira tú por dónde.
Wow. después hablamos hace poco y ha subido bastante. ¿A qué se debe el incremento?
Yo creo un poco entender que no puedo ver esta película solo con los ojos con los que lo veo hoy, sino el contexto en el que se hizo. Y un poco con la intención esta de romper con, de marcar un antes y un después en la industria cinematográfica española, uh-huh, y de transgredir, que es algo que no es fácil y que siempre tiene que hacer alguien, y un poco acarrear con las consecuencias para que luego otros directores de cine pudiesen hacer lo mismo. Entonces yo creo que teniendo en cuenta de las circunstancias en las que se hizo la película, se merece un 9.
Claro. Bueno, yo lo tengo como un 8, un 8 bien puesto. No un 7.5, sino un 8 que puede empujar un poco más para arriba. Me gustó bastante. Todavía tengo una conexión medianamente cercana con la película. El personaje Manuela me recuerda mucho a mi mami, a quien extraño, y le mando un saludo de nuevo. Pero aparte de eso, hay un par de cosas que no me terminaron de cerrar. Quizás a veces se habla, a veces los argumentos, los subargumentos son un poco cortos, no se desarrollan completamente. Sí, quizás okay. El trato de la comunidad LGTBI no fue la mejor, y eso tampoco se me apunto. Y bueno, está lo de Esteban, que no entra en la puntuación, pero quería mencionarlo de nuevo. Sí. Y bueno, quizás le daría medio 0.5 puntos adicionales por mencionar que Videla está en la cárcel. El fun fact del día es que Manuela dice que Videla va a la cárcel el mismo día que nace el hijo de Rosa. Y claro, bueno, lamentablemente Videla pasa en la cárcel solamente, creo que 50 días, si no me equivoco, y de ahí se va a prisión domiciliaria. Pero acotación importante. Bueno, yo leí un 8, tú leíste un 9. Sí. De todas maneras, esta película tiene un lugar muy, muy importante en el cine y en la carrera de Pedro Almodóvar, porque significa claro, un antes y un después, ¿no?
Claro, en el cine español y en su un poco carrera cinematográfica, no solo en España, sino también en el extranjero.
Claro, es un antes y un después. Y bueno, si no hubiera habido esta película, no hubiéramos tenido tantas otras, ¿no? Hay mucha gente que lo llama la puerta en la cual puedes comenzar a entrar al universo, al modo Almodóvariano. Sí, y sí. Bueno, quizás tenga razón. No soy quien para decirlo, pero es una película que nos gustó mucho y que recomendamos mucho que la vean. Y si, bueno, han llegado hasta acá, ojalá la vean de nuevo. Es espectacular. Y espero que alguna próxima vez la veamos de nuevo. Quién sabe, quizás Todo sobre mi madre, el podcast parte 2, se venga eventualmente. Sí, depende de muchas cosas. Bueno, Lucía, ha sido un placer como siempre.
Igualmente.
Esto ha sido todo aquí en segundo plano. Esperemos que les haya gustado. Y si les gustó, dejen un comentario en Apple Podcast, en Spotify o en nuestra cuenta de Twitter, @segundoplano_. Soy Kenneth Sánchez y me pueden encontrar en Twitter como @KennethSánchezG.
Yo soy Lucía La Torre. Me podéis encontrar en Twitter como @LuciaDLTorre.
Bueno, nos vemos en el próximo episodio, en el cual hablaremos sobre una película que ni yo ni Lucía hemos visto antes. Cosa rara. No pasa tan seguido. Es la película romántica Deseando Amar, o In the Mood for Love, del director de Hong Kong, Kar Wai Wong. Estamos bastante emocionados por verla. Nos vemos en el próximo episodio. Y chao, cuídense mucho.